¿Cómo les van? ¿Cómo les va? Están en Santiago, se fueron de vacaciones por unos días fuera de la ciudad. En fin, como sea y donde sea que estén, ojalá que tengan un buen fin de semana. Y para los que son católicos de verdad, que se tomen en serio su Semana Santa, cosa que poca gente hace hoy en día. Antes de entrar en materia, y hoy día creo que voy a ser un poquito más corto que otras veces, creo. Les recuerdo que este programa, como todos los programas de lunes a domingo del Portal de Villegas, está amparado por el auspicio de Climo, miclimo.com, empresa chilena premiada internacionalmente que provee de la mejor climatización, incluyendo, ojo, señores ejecutivos, empresarios, sistemas de climatización para empresas. Me refiero a sistemas para climatizar grandes espacios donde se está trabajando, oficinas dentro de una empresa, muchas oficinas que hay que ponerle a cada una su dispositivo. Hay planes especiales para empresas y, por supuesto, siempre hay promociones que están permanentemente emergiendo para los privados. Es simplemente la mejor climatización. Las promociones se terminan muy pronto porque se agotan rápidamente los equipos. En todo caso, póngase en contacto, hay un teléfono, pregunte si hay alguna promoción que usted pueda hacer uso de ella, y si no, de todas maneras, siga adelante con el proceso, no se va a arrepentir, se lo doy garantizado. Y quiero recordarles también que en la librería, en mi librería, que está dentro de mi sitio web, es decir, elvillegas.cl/tienda, hay un pack, un hiper pack, un super pack, varios libros, 6 a 40 mil pesos, un regalo. Puede comprar, por supuesto, de a uno, puede comprar de a dos, de a tres, usted verá los grupos que arma, pero tenemos este paquete muy especial a 40 mil pesos, despacho muy rápido en Santiago, muy rápido en provincia, estamos hablando de 1 o 2 días, y pago con tarjetas de crédito o con transferencia bancaria. A los que prefieran el sistema de la transferencia bancaria, no olviden poner su dirección. Hay un hueco. Cuando uno hace una transferencia, pone el destinatario, la cantidad, y no es cierto, hay un espacio, aproveche y poner su nombre completo, todas las cosas, su dirección, para que no haya ningún problema. Bueno, estuve leyendo una columna, no me acuerdo si creo que la leí, me parece que sí, en esta plataforma digital que yo les recomiendo mucho. No es auspiciador mío, simplemente recomiendo lo que me parece bueno, Ex Ante, que dirige Cristian Bofill. Y no me acuerdo quién es el autor, me parece que es un cientista político que yo ya cité, el señor Booker o Bunker, una de las dos cosas, uno de los dos nombres, Booker o Bunker, creo que es Bunker. Y creo que en esa columna, pero puedo estar equivocado, lo importante y el hecho que quiero mencionar es el siguiente, que en alguna oportunidad, ya sea en esa columna o en otra o en lo que sea, Sergio Vitar, un conocido político de centro-izquierda, llamémoslo así, o de la izquierda democrática, del PPD, yo lo conocí personalmente en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, un hombre inteligente, culto, agradable, dijo que lo que había pasado en el Congreso con la presidencia del Senado en manos de RN, en vez de estar en manos de la izquierda, fue, dice Vitar, la derrota más grande que ha sufrido la izquierda. Calificación que parece exagerada considerando lo que sucedió en el plebiscito del 4 de septiembre. Y yo iría considerando incluso lo que la izquierda intenta forzadamente evaluar como una victoria, que fue el resultado del segundo plebiscito, pero yo no sé qué clase de victoria es una en la cual votan favorablemente por una constitución, la vigente, que detestan y que todo el tiempo cacarearon en todos los tonos que había que echarla abajo. La constitución pinochetista, la constitución entre cuatro patillas, la constitución... Así, cacarearon y tuvieron que votar. Eso fue una derrota moral estrepitosa. Ahora, en vista de eso, pareciera que esta afirmación de evitar de que esto, simplemente perder una posición en el en el Congreso, un apuesto que parece meramente un tema administrativo, ¿por qué sería la más grande derrota? Bueno, en varias oportunidades acá Nicole ha recordado, cuando está con nosotros el martes o el jueves, que es importante ese cargo porque ahí se guía, se ponen las urgencias, se ponen en tabla los proyectos que se van a discutir, y eso depende de la presidencia del Senado, lo que se discute en el Senado. Y por lo tanto, puede ser un lugar donde se paran iniciativas del gobierno y se fomentan iniciativas de la oposición. Esa es una razón, por supuesto. Hay otras que tienen que ver menos con el hecho mismo de ganar o no, o perder una posición como esa, como el significado que toma por el contexto político general que vive el país en estos meses, en estas semanas. Y ahí aparece entonces esto revestido de una significación que supera el hecho mismo de perder la testera, como dicen, del Senado. Porque, en primer lugar, por la falta de diligencia, de entusiasmo de algunos sectores de la izquierda por hacer todo lo que fuera posible para ganar esa presidencia. Según el analista de este búnker, tenían todas las posibilidades, tenían muchos recursos para intentar ganar ese puesto, ese cargo, pero cayeron en prácticas francamente estúpidas, que yo celebro. Cayeron en egoísmo, en pequeñeces. La palabra pequeñez lo usó el columnista, estoy de acuerdo, y me alegro. Y cayeron en lo que tenían que caer, porque son lo que son, y perdieron. La falta de entusiasmo notorio, incluso por comentarios, por la forma como han evaluado este fenómeno, este suceso, los sectores de eso que llaman el socialismo democrático. Ese socialismo que se crió, se amamantó en la época de la Concertación, con el parabién, yo diría, de la mayoría de los chilenos, y que francamente están ahora en el gobierno. Yo no sé si es simplemente por una absoluta pobreza de opciones, por la sensación que ellos tenían de que no tenían otro camino, y están en el gobierno, donde por lo menos agarran algunas migajas de poder. El hecho es que están en un callejón sin salida, el hecho es que están incómodos y lo han estado siempre. Se sienten que, a pesar de que ocupan un cargo importante como el Ministerio del Interior, que el que realmente lleva el pandero en esta cuestión es el Partido Comunista, como efectivamente ocurre. Entonces están incómodos, no están a gusto, no les gustan las iniciativas, las declaraciones que salen del PC, como todas las últimas que hemos visto, que hemos escuchado, de que con mucha honra, dijo Carmona, apoya a Venezuela, luego el tema de las movilizaciones, que la trató de disfrazar el señor Carmona con toda una serie de frases civilinas, como que se tratara la manifestación de un simposio académico. Todos sabemos en qué consisten las manifestaciones que organiza el PC. Pillaje, vandalismo, destrucción, brutalidad, violencia, para extorsionar a la población y a los congresales. No están cómodos con eso, no están cómodos con muchas cosas, no están cómodos con el presidente de la República, que una y otra vez muestra su incompetencia, su inanidad personal y política. Entonces, no le pusieron mucho entusiasmo tampoco, no lucharon excesivamente, no quebraron lanzas porque se ganara la presidencia del Senado. Y los comentarios también. Y yo me atreví a sugerir, hace un par de programas atrás, que probablemente se sintieron en su fuero interno, no sé si todos, pero un buen número de gente de ese sector del socialismo democrático se sintieron bastante satisfechos del resultado. Porque, agregué, a ese sector político le resulta más cómodo ser oposición de un gobierno de derecha que ser carro de cola de un gobierno de extrema izquierda o de izquierda dura. Pónganle ustedes el nombre que quieran. Entonces, he ahí en por qué repercute tanto esta derrota. Porque es como un signo, esta derrota, entre tantas otras derrotas, es un signo de la descomposición moral, política, psicológica de la izquierda, que ya no son capaces de hacer lo que se requiere, que no tienen, parece, suficiente ímpetu para hacerlo, que se retuercen apelando a ese último recurso, que esta vez sería para ellos ya el tiro en la nuca de las movilizaciones, que ya sabemos lo que significan. Entonces, todo eso está muy bien simbolizado por esta derrota que parece menor, que parece un tema administrativo. Perdieron la presidencia del Senado que supuestamente tenían que ellos por turno en un acuerdo recibir. Pero ese acuerdo se derrumbó, no fueron capaces de armar otro y es ahí el resultado. Entonces, es eso, no es tanto el hecho de tener o no la presidencia, que es importante, como el hecho de haberla perdido, de no haberla sabido ganar. Eso es lo significativo. En otras palabras, es como decir, el proyecto revolucionario de la coalición de izquierda está totalmente en ruinas y lo perciben sus propios partidarios. Y cuando los propios partidarios en una batalla, por ejemplo, sienten que están ya derrotados, que no hay más que hacer, lo que se produce es la derrota, o sea, el quiebre, la rota. Sálvese quien pueda. Empiezan los dedos a mostrarse unos a otros, a acusarse unos a otros, a discutir quién es el culpable y mientras tanto se desintegra su bando. Eso es lo que estamos viendo y yo creo que eso es lo que dijo, por esa razón, no sé si siguiendo exactamente mis argumentos o no, Sergio Vital considera que esta fue la más grande derrota que ha sufrido la izquierda en el último tiempo. Y con el último tiempo se refiere a los 2 años porque es tan poco tiempo que tiene que abarcar 2 años, último tiempo de todas maneras. Permitidme, hermanos, en Cristo, a propósito de la Semana Santa, ir a mi primer bloque. Fastmark, empresa internacional chilena, pero que hace transporte de carga desde Estados Unidos a Chile. Grandes cargas, pequeñas cargas. Grandes cargas para empresas en barco, container, aviones, etc. Pequeñas cargas, lo que usted haya comprado, lo que sea en Estados Unidos. Una cosa pequeña, no sé, o una bicicleta, un anillo compromiso, un reloj, cualquier cosa, se la van a traer. Tienen el servicio courier para usted también. Fastmark.cl, contáctelos a ellos. Continúo con Oxinova, este polvo que se convierte al contacto con agua, media hora o algo así, en una cacerola con agua, lo que viene en el sobre, la cantidad que viene en el sobre, en un caldo de bacterias aeróbicas que usted echa en los lugares de donde sale mal olor, el fregadero, la cocina, el baño, la tina, qué sé yo, y se acaba el problema porque estas bacterias destruyen a las que producen la descomposición orgánica, que es a su vez la causa del mal olor. Y el efecto es duradero porque esas bacterias se quedan ahí, comiendo todo el tiempo bacterias anaeróbicas que causan el mal olor. Y cuando al cabo de meses, no de días, sino que de meses, el efecto empieza a disiparse, bueno, usted agarra otro sobre y repite la operación. Oxinova, solo se vende en el sitio de ellos. Continúo con Torch, no les voy a mostrar hoy día linterna, la empresa que trae las linternas tácticas más eficientes del mercado. De todos los tamaños, muchas de ellas pequeñas que se las he mostrado, súper potentes, resistentes al agua, con en el computador o en la red eléctrica, y muy portables. Acuérdense, tengo una en el bolsillo en este momento, no se la voy a mostrar de nuevo, otra se la puede poner en la camisa, planita, livianita, todas muy, pero muy potentes, muy duradera la carga, a mí me duran muchas semanas antes de tener que cargarlas de nuevo en unos pocos minutos. Torch, solo ahí las va a encontrar. Y termino el bloque con actualizaturreglamento.cl, amigos. Les recuerdo algo muy importante que tengo por acá con los detalles. Acá, no quiero equivocarme, por eso que voy a usar este papelito. Hay una ley de copropiedad nueva que se publicó el año 22 para que usted actualice y le obligue a actualizar el reglamento de su edificio. Más de 40.000 condominios y edificios tienen que actualizar obligatoriamente el reglamento para cumplir con la nueva ley. Asegúrese de hacerlo con Actualiza tu Reglamento y sus abogados expertos en copropiedad. Más de 20 años de experiencia en temas inmobiliarios. Ahí está todo. ¿Para qué les voy a decir yo más? Sigamos ahora con el programa. Bueno, a esta altura, a propósito y terminando con el tema de la gran derrota, la derrota más grande, es difícil, en todo caso, evaluar cuál es la más grande porque desde luego el gobierno ha sido una sumatoria de derrotas. Yo no sé qué cosa se podría considerar victoria, salvo lo que ellos consideran victoria a la fuerza, sabiendo que se están engañando a sí mismos, tratando de engañar a otros, en el segundo plebiscito donde ganó el rechazo a la proposición número 2. Pero el rechazo significó legitimar legitimar la que ellos tanto odian, la de Pinochet. Que en el fondo no es de Pinochet tampoco. Pero así la titulan ellos mismos. Ellos mismos la caracterizan así, quedaron atrapados en su propia trampa de ratas. Entonces, en medio de tantas derrotas, en medio de tantos desafueros, qué difícil evaluar cuál es la más grande de todas, ¿no es cierto? Bueno. Fuera de esta columna estuve leyendo otro material que me enviaron, muy interesante, que es un estudio hecho por un centro de estudios internacionales, donde hay una serie de personas muy conocidas en el ámbito internacional, en análisis político, que analizan cuáles son los principales peligros que afronta Latinoamérica. Y yo los anoté, y sobre todo voy a hacer énfasis en el que pusieron en el primer lugar, y que tiene que ver con un tema que yo toqué acá en un sábado cultural que se llamaba, creo que lo titulé Desintegración, me parece. El primer tema peligroso, el más peligroso de todos, es, dicen ellos, el crimen organizado. Que a su vez, digo yo, no ellos, es la parte más organizada, llamémoslo así, más clara, más desnuda, más específica en cuanto a su objetivo, que es, digamos, obtener lucro mediante la transgresión de la ley, mediante la venta de droga o lo que sea, que es la forma más organizada, más cruda, más desnuda, más mediática de un fenómeno general que analicé en ese programa, que si no lo vio yo lo invito a verlo, búsquenlo en YouTube, donde dije y expliqué que en el deterioro, desintegración relativa total de un sistema estatal, de un Estado con todos sus órganos e instituciones, empieza a crearse una situación de desintegración en virtud de la cual grupos pequeños, sean políticos, sea delictuales, empiezan a apoderarse del espacio y el espacio público desaparece, y entonces un barrio es de propiedad de una banda narcotraficante, una ciudad es de otro grupo, un espacio geográfico es propiedad, por ejemplo ahora, de la CAM, las carreteras son de unas bandas que asaltan camiones, y así sucesivamente, cada una de ellas con su grupo de gente, con su propia subcultura, armado hasta los dientes, capaces incluso las más grandes de influir en las instituciones ya corruptas y que van quedando el Estado central. El crimen organizado es la forma más peligrosa porque precisamente está organizado, tienen mucho dinero, son capaces de entrar en todos los rincones de la institucionalidad. Ese es uno de los riesgos que ponen. También mencionaron el retroceso democrático, que es un tema que ha tocado por lo menos dos o tres veces Nicole Rodríguez acá en este programa, creo que lo tocó ayer precisamente, en el sentido de que se ve eso, un retroceso de la democracia, un retroceso al respeto de aquellos que llegan al poder, sobre si son de izquierda, de las normas democráticas. Y tenemos los ejemplos de Venezuela, donde Maduro va a correr solo contra un candidato que le va a servir de aval de que en realidad hay democracia en Venezuela, cuando es un candidato simplemente utilitario, es útil, es un tonto, es un candidato útil para Maduro. No tiene ninguna posibilidad, apareció de la noche a la mañana de la nada, lo pusieron ahí. ¿Para qué hablamos de Cuba, que no conoce la democracia desde nunca, desde siempre? Diría yo, tendríamos que retroceder al siglo XIX para encontrar democracia. Después tenemos El Salvador, donde está Bukele, que es un personaje que cada vez resulta más atractivo a muchos chilenos y que ha hecho cosas que parece que eran absolutamente necesarias, pero que evidentemente no es un gran demócrata. Está claro, para qué estamos con cuestiones. Después tenemos el caso de México, que mencionó Nicole, en el sentido que se está, parece ahí, preparando las cosas para tratar de controlar las elecciones. Hay un retroceso que obedece a muchos factores, algunos de ellos mucho más poderosos que simplemente las ambiciones o las ideas de la izquierda. Eso quizás sea tema para analizarlo en algún programa de día sábado. Otro elemento que mencionan son los estallidos de malestar. En Chile no hemos conocido estallidos de malestar, yo creo que no existen en ninguna parte estallidos de malestar. Existen insurrecciones a las cuales se suman, obviamente, las masas que se suman en cualquier evento en que se debilita o desaparece el control policial. Porque aquí hemos tenido, llamémoslo, si ustedes quieren, estallido social para un terremoto en que en algunas ciudades, como en Concepción, acuérdense, gente incluso que parecía normal, se fueron inmediatamente, instantáneamente, a robar a los supermercados. Llámenlo si quieren estallido social. Pero en el fondo estas cosas están organizadas y se aprovechan de este fondo de vandalismo, de rabia, de ira, de resentimiento, que está siempre a fuego lento en toda sociedad. Ellos le abren las puertas, lo utilizan, pero el que organiza y el que inicia eso es una organización. No, estas cosas no parten solas un día cualquiera, automáticamente todos los candidatos a vandalismo salen de sus casas a quemar estaciones del metro. Eso es una estupidez creer eso. Después habla de la crisis migratoria, que no necesito explicarle, porque en Chile la estamos viviendo. Inseguridad alimentaria, polarización política, buenos y malos, izquierdistas, derechistas, los de abajo, los de arriba. Ataque cibernético, esto ya es un poco más esotérico, pero efectivamente pueden ser sumamente peligrosos. O sea, en un momento dado, alguna de estas organizaciones estatales que hay en algunos países como Rusia o China, que se dedican a ataques cibernéticos desde el Estado, aunque lo nieguen, por algún motivo pueden en un momento dado dejar sin electricidad un país completo o sin agua. Pueden interrumpir el funcionamiento de plantas, de todas esas cosas, de la infraestructura de un país, porque todos estamos conectados por internet y por lo tanto se puede entrar y se puede hacer mucho daño. Pero yo creo que voy a volver al punto primero, el caso del crimen organizado, ante el cual cada día que pasa el crimen organizado es más fuerte y por lo tanto directamente proporcional el Estado es más débil. El Estado se debilita en la medida que el otro se hace más fuerte, en la medida que se es capaz de empezar a influir, a amenazar o a premiar, o las tres cosas juntas, a personeros de la institucionalidad estatal. Jueces, fiscales, policías, congresales y otras personas que uno no conoce que pueden ser importantes en cargos ejecutivos o administrativos en grandes organizaciones públicas o privadas y que son esenciales para el funcionamiento del país. ¿Qué hace el Estado? Sobre todo un Estado como el nuestro, que está paralizado por sus propios idiotismos ideológicos, cosa que se manifiesta hasta en las cosas más nimias. De manera tal que parece que estamos todos de acuerdo, los que sea que se metan a estudiar un poco el hecho, yo creo que usted también, no es necesario escribir un paper sobre esto, tenemos todos la sensación, una sensación basada en hechos reales, en sensaciones que vienen del medio ambiente, que no son fantasías, de que efectivamente el Estado es cada vez más débil y el crimen es cada vez mayor, y sobre todo el crimen organizado, que es el capaz de ejercer más daño. De hecho, puede llegar un punto, como ha sucedido en algunas sociedades, en que el crimen organizado ya es tan grande que deja de ser crimen organizado, se convierte simplemente en el Estado. Un Estado criminal, un narcoestado, un poco como llaman a Venezuela algunos. Ya no es crimen, es la normalidad, es lo normal. Es lo normal que haya organizaciones que producen y venden droga, es lo normal que hayan otros que venden crímenes, el sicariato. Es lo normal que formen parte del gobierno, que distribuyen plata, que controlan poblaciones. Puede convertir y se convierte en algunas sociedades, parcial o totalmente, en la norma. Ustedes dirán, eso es una exageración. No es ninguna exageración. El caso de Venezuela, yo creo. Me dicen que hay muchas personas en Venezuela que ven mi programa. Yo no tenía idea. Ok, ¿No será porque yo aplaudo el régimen de Maduro, supongo? No. ¿Será porque quizás encuentran en este programa algo o alguien que dice lo que allá, lo que queda de prensa, lo que queda de oposición, no puede decir so pena de ir a dar una mazmorra o recibir un tiro? Bueno, un saludo a los venezolanos que no se han podido ir de Venezuela todavía. Voy ahora a otro bloque, amigos y amigas. Hay que decir estas cosas hoy en día, o si no, uno lo acusan de misógino. KMMillas.cl. Si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos y no las va a usar pronto, más le vale ir a KMMillas.cl y venderlas antes que las empresas aéreas donde usted tiene esas millas las hagan desaparecer. Ellos son dueños de hacerlo y lo hacen sin explicarle a usted nada, sin avisarle cuándo usted se queda en cero. Antes que se quede en cero, vaya a KMMillas y véndala y gane plata. Continúo con Entrena Inglés. Entreninglés.com es donde encuentran esta academia gestionada por profesores de inglés que dan clases online para que usted quede con una buena base de inglés conversacional de una vez por todas, porque muchos de ustedes han hecho la prueba en distintas academias y no avanzan mucho. Bueno, ahora van a avanzar. Se los doy garantizado y firmado, estimados amigos, Ahí están la dirección para que se pongan en contacto. Sigo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está en la zona, la región de los lagos, nuestro país, la zona más hermosa de Chile, sin duda. Un lugar precioso que usted puede verificar que lo es entrando al sitio de ellos, lomasdemillaray.cl. Ahí tienen un video, véalo. Muchos de ustedes se van a tentar y van a decir, ¿cómo puedo comprar y construir ahí? Por supuesto, no es barato construir y todo lo demás, pero si usted tiene los medios, tiene las posibilidades y de todas formas se quiere ir de las ciudades porque ya le parecen invivibles, como lo son cada vez más, hay ahí una gran opción, lomasdemillaray.cl. Y termino este bloque con Englobal Golden Visa, ahí está la dirección, que le consigue a usted muchas cosas centradas alrededor, orbitando alrededor de la visa dorada. Me refiero no a la tarjeta de crédito, repito, lo he dicho ya muchas veces, a un pasaporte, a una visa de entrada a un país, para que usted se convierta en un habitante que puede estar en un país, hacer negocio, llevar a su familia, convertirse prácticamente en un ciudadano con la Golden Visa. Vaya a, si está pensando en cambiar todo, incluyendo irse del país o invertir en otra parte y hacerlo de la manera más eficiente, póngase en contacto en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Y termino este... No, pues ahí terminé el bloque. Iba a partir por otro, ya iba cascando a otro bloque. No, pues no les puedo hacer esto, amigos. Bien. Vamos ahora a nuevas intervenciones que divierten a grandes y chicos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha demostrado un talento extraordinario, casi genial, para encontrar bueno cualquier cosa, para encontrar positivo cualquier cifra. Ahora, a propósito del desempleo, que según el INE es del 8,5%, ojalá que sea eso nomás, ojalá, 8,5%, entonces Marcel dio un pronóstico eso sí, probabilístico nomás, dijo, probablemente será el último trimestre con aumento de la desocupación. Porque aumentó un poquito, pero aumentó 0,1. Entonces, el hecho que la desocupación haya aumentado poquito le parece una buena noticia, porque si no, no sé cómo lo habría comentado, se habría quedado callado. Le parece una buena noticia y además apunta que sea el último trimestre con un aumento, lo cual significa... No, vamos a decir lo que no significa. Decir, vamos a suponer que tiene razón. Lo que está diciendo en el fondo no es que se va a terminar la desocupación o que va a disminuir la desocupación, sino que no va a crecer la desocupación. Y eso es una buena noticia para Marcel. Probablemente será el último trimestre con aumento. O sea que el próximo trimestre otra vez vamos a tener, pongamos, 8,1. Y ahí seguramente va a saltar en dos patas el señor Marcel para felicitar al régimen, gracias por esta gran gracia que ha hecho. Dijo otra cosa que también, como todo lo que dice, apunta al futuro, que el futuro es una caja o un donde usted puede echar todo lo que quiera y no se llena nunca y no puede comprobarse si usted tenía razón o no, porque está en el futuro, todavía no ha llegado, no se ha convertido en presente, así que usted puede decir cualquier cosa. Entonces dijo, la creación de empleo comienza a acelerarse, que es lo mismo que decir, se va a acelerar, por ahora está comenzando, o sea, puede que todavía no se haya, en el punto de partida nomás, no han pegado el pistoletazo, pero está en el comienzo. Entonces él apuesta a que va a acelerarse. ¿Sobre qué base lo dice? ¿Por qué? Exige una explicación, como decía Condorito. Comienza a acelerarse. Bueno, con esa manera de razonar, bueno, no puede decir cualquier cosa, ¿no? Yo podría decir, a partir de la próxima semana, yo comienzo a rejuvenecerme. Voy el próximo año a tener 74 años, después voy a pasar a 73, y así sucesivamente voy a llegar a los 30 en los años, en 45 años. Estupendo. ¿Por qué no? Si es algo que todavía no está en el presente para comprobar que es verdad o no. Digo, el próximo año. Digo el próximo trimestre, digo la próxima semana, puedo decir cualquier cosa. La próxima semana llegan los extraterrestres. El próximo año hay una guerra nuclear. En 5 años más, todos nos vamos a convertir en zombies. estamos comenzando nomás. Bueno, es un modo de razonar de un perdedor, de un gobierno perdedor, que tiene solamente malas cifras, y entonces empieza a convertir lo que es estático, lo que no crece en el mal, supuestamente, vamos a suponer que las cifras son correctas del INE, entonces eso ya empieza a convertirse en bueno. Yo no sé cómo calificar una manera tal de evaluar las cifras, esto de que es bueno aquello que no empeora. ¿Cómo va a ser bueno aquello que no empeora? Ya está peor. Tal vez no va a estar más peor, pero está peor. Por lo tanto, no puede ser bueno de ninguna, bajo ninguna circunstancia. Pero Marcel tiene que decir algo, para eso le pagan, supongo. No sé cuánto ganará como ministro, serán unos 10, 12 palos, pero tiene que justificar su salario, ¿no? Hay que entender al hombre. Las cosas van a mejorar. En todas sus afirmaciones hay una apuesta. O sea, este hombre no es un ministro de Hacienda, este fulano es un croupier. Este tipo trabaja en un casino, hace puras apuestas, se maneja con apuestas. Toda vez se apuesta que las cosas van a mejorar. Van a, o sea, mañana, pasado, el próximo trimestre, el próximo año, 5 años más. Eso se llama vender pomada, vender ilusiones, vender mentiras. Porque incluso si efectivamente el país mañana empezara a creer al 20%, yo me estoy refiriendo a lo que está diciendo ahora con los datos de ahora. Si ocurre un milagro, estupendo, pero no va a ser por la gestión del señor Marcel, sino que gracias a la Virgen de Lourdes, yo creo. Una Virgen muy, muy milagrosa, no se crean. Todo esto tiene algún valor a las cosas que dice Marcel, porque a uno le sirven para recordar. Miren ustedes, me acordé del Quijote de la Mancha. Porque el Quijote de la Mancha hay una parte en que está en esos típicos diálogos con Sancho, van avanzando, van a entrar a una ciudad, y entonces el Quijote reflexiona que habiendo durado tanto tiempo los malos tiempos, habiendo habido tanto tiempo en que nos han pasado puras malas cosas, no lo estoy diciendo como lo dice él, por supuesto, y dado que todo tiene un fin, un término, de eso se deduce, dice, que habiendo transcurrido tanto tiempo con cosas malas, están por empezar las buenas. A mí me recordó, Marcel me recordó el Quijote, porque más o menos es el tipo raciocinio de Marcel. Habiendo pasado tantos meses sin crecimiento, tantos meses con desocupación, tantos meses sin inversión, entonces se supone que esto tiene que terminar porque todo es transitorio y mañana o pasado en 3 meses más vamos a ver buenas cifras. El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha es el ministro de Hacienda de Chile. Eso sí que es novedoso. Así son los perros. Pasa una sirena a 10 cuadras de distancia y empiezan a gritar. Bueno. Volvamos ahora a cosas más locales, pero que son manifestación de lo que estábamos conversando al principio, en el sentido de que se están instalando, se está desintegrando el orden social en Chile, en todos los niveles. Y yo ni sabía esto, pero por ejemplo, en la Feria Lo Valledor y en La Vega, lugares que yo, millones de años que no he ido para allá, pero me acuerdo de haber ido, es un lugar donde hay muchísima mercancía, los precios son buenos y bastante seguro. Yo recuerdo una época en que no pasaba nada. Bueno, parece que ahora sí pasa, que hay mucha delincuencia de extranjeros, mucha competencia desleal, o sea, se ponen ambulantes a vender cosas al lado de la tienda que tiene que pagar impuestos, etcétera, y hay asalto, hay mugre, porque hay algunas etnias que llegaron a Chile que automáticamente, yo lo veo, que automáticamente todo lo tiran al suelo. Hay muchos chilenos que hacen lo mismo también, pero esto se les pasa la mano. Les falta defecar en la calle, algunos de ellos. Entonces están hasta aquí los dirigentes de Lovalle, de Lo Valledor y de La Vega, y anunciaron, por lo menos en Lo Valledor y creo que en La Vega iban a hacer lo mismo, que iban a empezar a controlar a la gente que entraba pidiéndole el carné de chileno, el cédula de identidad de chileno. Lo dijeron bien claro, que significa no vamos a dejar entrar a gente de otras nacionalidades. No es muy bonito, pero parece ser que para ello es necesario para seguir funcionando como ha funcionado toda la vida. Inmediatamente saltó el gobierno y lo citó a los dirigentes de Lo Valledor y de La Vega este lunes a hablar en el Ministerio del Interior con la genia deslumbrante, la señora Carolina Tohá. Y mientras tanto, la señora Tohá dijo que, entre otras cosas, que esto podía sacar a relucir la discriminación. Y con eso se quedan contentos los izquierdistas cuando dicen que algo es discriminatorio. Porque ellos funcionan mentalmente. Y a propósito de eso, en este libro que estoy leyendo de Taine, analizando la manera de pensar de su época, de los revolucionarios y de otros de la época de la Revolución Francesa, el mismo mecanismo. Piensan, o más bien dicho, no piensan, a base de palabras, de vocablos abstractos que no significan nada en sí mismo desde el punto de vista lógico, pero significan mucho desde el punto de vista emocional. Entonces, discriminatorio automáticamente les hace saltar todas las alarmas. ¡Discriminatorio! Pero en realidad, aquí podría agarrar un diccionario, pero usted puede hacerlo en su casa. ¿Qué significa discriminar? Discriminar significa diferenciar entre una cosa y otra. Esto es blanco y esto es negro. Estoy discriminando los colores. Las discriminaciones basadas en la raza, por ejemplo, es un caso especial que no define el término. La definición no incluye, pero no se acaba con la discriminación racial, por ejemplo. Pero para esta gente que funcionan con palabras convertidas en fetiches verbales y semánticos, la palabra en sí misma ya, sin entrar a analizar, es señal de algo maligno, de algo que no se puede tolerar. ¿Qué es lo que están diciendo en el fondo los dirigentes de los Valledor? Están diciendo que quieren saber si el que entra es chileno o no. Y para eso se discrimina con la cédula de identidad. Porque ellos asumen que sobre la base de los hechos que ocurren, no porque se les ocurrió por una fantasía, por pura gratuidad, por pura maldad, ellos saben y ven lo que está pasando y quiénes son los protagonistas de lo que está pasando en los Valledor y La Vega. Por eso se les ocurre ese procedimiento, que no es muy bonito, pero lo consideran una manera. ¿Y por qué? Una vez más aquí emerge el tema del Estado deteriorado. Porque el Estado no ha operado, porque el Estado no se ha hecho cargo, porque la policía no se ha hecho cargo, y no se ha hecho cargo porque tenemos aquí otra vez el tema de un gobierno aprisionado a sus propios idiotismos ideológicos. ¿Cómo vamos a...? Bueno, aquí se manifiesta con esto lo discriminatorio que le preocupa a la señora Tohá. ¿Cómo vamos a actuar contra los inmigrantes que son personas que vienen a buscar una mejor vida, que están huyendo a no sé de qué cosa? No del paraíso de Venezuela, por supuesto. No sé por qué se han venido para acá. Los izquierdistas no pueden entender que se salgan 5 millones de personas de Venezuela, si es el faro de América Latina. Entonces, tampoco los podrían, digamos, echar de alguna manera con métodos policiales a los vendedores callejeros, porque ahí viene otro idiotismo ideológico. No, porque tienen que vivir, tienen un derecho humano a vender. Aparece el tema de los derechos humanos, que les sirve para un barrio y un fregado, que es un concepto que no significa nada, porque lo significa todo. ¿Derechos humanos qué es eso? ¿Cuáles derechos de qué humanos sobre qué materia? Derechos humanos, los derechos humanos en general. Otro de esos términos que tienen un valor emocional, pero no tienen ningún valor lógico. Y en esto, como en todo, sucede lo mismo. Entonces, sucede en la zona de la Araucanía, con la CAM, sucede con las bandas, con los inmigrantes que entran en masa todos los días. Entonces, siempre hay una razón para dejar que las cosas ocurran y no actuar con el Estado, porque sería violación de los derechos humanos, o violación de los derechos de los inmigrantes, o violación del derecho de los vendedores ambulantes a vender. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes una muestra de un Estado que no afronta las cosas, y por eso, no por gusto, sino que por necesidad, los privados tienen que empezar a arreglárselas por su cuenta. Y entonces tus dirigentes dicen, bueno, vamos a controlar la nacionalidad de los que entran. Si es buena o no esa manera de controlar las cosas, si es efectiva o no, es un tema técnico que no me meto. Pero el principio que vale la pena aquí examinar es esto. Una iniciativa de esa clase resulta de la incompetencia del Estado para hacer lo que el Estado debiera hacer. Punto. Como no lo hace el Estado, los particulares buscan maneras que pueden ser buenas o malas, pero buscan maneras para arreglárselas por su cuenta. Y cuando se llega a un extremo en este proceso en que, como se dice en la frase habitual, los particulares toman la ley en sus manos, el país, ya no existe como país, como Estado, se convierte en una sumatoria de grupos, de fragmentos, de feudos, luchando unos contra otros, defendiéndose unos de otros. Aquí en este caso se quieren defender de los delincuentes, quieren defender sus negocios, quieren que la gente llegue a comprar, no que se asuste, que no se atrevan a acercarse a La Vega o a Los Valledor. Así que, como les digo, he ahí, en este plano, en esta esfera, el ideologismo, el pensar a base de vocablos que no tienen significado la mayor parte de las veces porque son vacíos, que no tienen ninguna lógica. Yo, en uno de los libros que creo que fue Insurrección, o fue en Revolución, uno de los dos, la mitad del libro está dedicada a analizar punto por punto algunos de estos idiotismos o ideologismos de la izquierda. ¿Qué quiere decir justicia, por ejemplo? ¿Cómo la entienden ellos? ¿Cómo se entiende realmente según los filósofos? Y así muchas cosas más. Bueno, entonces, el gobierno es inviable. El gobierno no hace lo que tiene que hacer. El gobierno mete las patas. El gobierno, en la persona del señor Boric, hace declaraciones que no entiende nadie. Y en medio de este desbarajuste, ocurre que hay una persona que se llama Camila Vallejo, que tiene que ser vocera, tiene que dar explicaciones. Y ahí es donde se encuentra una situación imposible, que voy a detallar de inmediato, después de hacerme cargo del próximo bloque comercial que hace posible este programa, además de aquellos de ustedes que están en Patreon, si no están, los invito a formar parte para que mantengamos este programa, y los que están en Flow, que también colaboran con nosotros. Comienzo con Edisur, editorial chilena con puros títulos de primer nivel internacional, con un local en Compañía 1025 y con la posibilidad ahora en el sitio edisur.cl de comprar libros digitales que se pueden leer en cualquier plataforma que usted tenga, un Kindle, un computador, etcétera. Libros que están, muchos de ellos, a menos de 4 lucas. Creo que todos están a menos de 4 lucas. Y libros que no se encuentran en papel ni en Chile y a veces en ninguna otra parte. Muy interesante lo que hicieron en Edisur. Libros de historiadores, de narradores, cosas que usted en las librerías aquí en Chile no encuentra, las va a encontrar ahí. Continúo con Transporte Scala, una empresa de transporte que seguramente usted no conocía y que yo le estoy dando a conocer, una empresa muy interesante por la flexibilidad de los servicios que entrega. No se dedica a una sola cosa. Ofrece servicios de minibús, bus y automóviles, ya sea para transportar grupos de personas, grupos de niños, individuos solo o acompañados en auto a la hora que sea, al día que sea, a lo que sea. Ellos funcionan muy bien con automóviles, con vehículos de último modelo. Todo confidencial, todo bien hecho. Usted se puede manejar perfectamente en sus asuntos de transporte con Transporte Scala. Continúo con Cloner.cl, una empresa que le ofrece a las empresas un respaldo seguro de sus datos. No olviden la cantidad de hackers y otros dispositivos de robo de información. No solo los famosos virus, sino que los troyanos y otros mil sistemas que se inventan día a día. Cada día aparecen más virus, más cosas para agarrarle sus datos, para robárselos, para destruir su computador, para pedirle un rescate, mil cosas. Y a veces los datos se pierden. Hemos visto bancos que han caído en problemas hace un par de años atrás. Respalde sus datos con Cloner.cl. Quedan absolutamente asegurados. Incluso aunque sus computadores se incendien y pierde el disco duro, pierde todo, ahí van a estar los datos, usted los repone a otro computador sin ningún problema. Continúo con USA Inmobiliario, que le ofrece la oportunidad de invertir en propiedades en Estados Unidos. En este momento está ofreciendo unas casas en Sarasota, al norte de Florida, unas casas muy interesantes, muy apetecidas por el público norteamericano, porque están enfrente a playas, las mejores playas de Florida. Usted puede, una vez que ha comprado estas casas, rentarlas al equivalente a 2.5 millones de pesos chilenos al mes. Son casas además que se van valorizando muy rápido. En 5 años doblan su valor. 15% al año, compuesto al 100% en 5 años. Estimados amigos, realmente una gran oportunidad de inversión para aquellos que buscan invertir ahora fuera del país. Y compre oro. Esto no es para invertir, esto es para resguardar su plata. Usted compra oro y plata en lingotes o en monedas en compreoro.com. Y lo que usted tiene en sus manos es valor per se. El oro y la plata valen por sí mismos. No tiene usted que estar viendo cómo le va a la empresa X de la cual tengo acciones. No, el oro y la plata valen por sí mismos. Bueno, vamos a Vallejo. Pasa que le están reprochando de que nunca aclara las cosas, de que se corre, dicen se submarinea y deja, le traspasa el problema de explicar la frase de de Boric a Carolina Tohá. Y entonces, ¿qué se corre? Que no responde. Esto a propósito de esta frase media tontona, ¿no?, que se mandó el señor Boric en una reunión empresarial, porque no cesa de decir tonterías, las menos adecuadas, cuando precisamente quieren dar la impresión, aunque una impresión en la que nadie cree, que están preocupados por el crecimiento, el desarrollo, para dónde están los empresarios, hacerles reproche, acusarlos de paternalistas arrogantes, etcétera, y terminó con una frase que no entendió nadie. Y no la entendió nadie porque uno de los nombres que dio, en lo que él de él consideraba una metáfora digna de William Shakespeare, se equivocó. Dio mal el apellido. Por ejemplo, en vez de decir Villegas, dijo Villagra. Una cosa así, un error. Entonces, costó interpretarla, pero algunos lo interpretaron. Pero la señora Vallejo, cuando le preguntaron, dijo, bueno, no, eso es un asunto del presidente, qué sé yo. Bueno, yo en esto voy a defender a Camila Vallejo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con las cosas que dice el presidente? ¿Cómo explicarlas o mostrarlas desnudamente en la tontería que son, en la necedad o en la mentira que son? Fíjense ustedes la situación contradictoria. Ella es la vocera, tiene que decir lo que dice el presidente y llegado al caso explicarlo, pero resulta que en su calidad de comunista y por su tanto ardiente partícipe de todo lo que está pasando, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces se corre. No le queda otra. No le queda otra, señor. Entonces, a propósito de esto, hubo comentarios de varios políticos y uno de ellos dijo una cosa muy curiosa, muy divertida. Es un diputado socialista, el señor Ilavaca, dijo, a propósito de estos empresarios, los cuales fue a escupirles en su propia cara el señor Boric, dijo, necesitamos un mayor compromiso por parte del gran empresariado. Necesitamos. ¿Quién es el necesitamos? ¿El gobierno? ¿Los comunistas? ¿Los socialistas? ¿Los que quieren echar abajo en la economía capitalista, el modelo neoliberal? Necesitan un mayor compromiso los empresarios, los cuales quieren liquidar. Pónganse ordenaditos en la fila que va al paredón. ¿Ah? ¿Ese es el compromiso? Mayor compromiso. Compromiso con ellos. Los empresarios están comprometidos con mantener funcionando sus empresas por una cuestión de lucro, por una cuestión de gusto, por todos los motivos complejos que hacen que una persona se dedique a algo. Y desde luego quieren que sus empresas se mantengan, para eso tienen que tener una tasa de beneficio, con lo cual la empresa se mantiene, paga salario a todos los que trabajan ahí, puede invertir para crecer o para mantenerse. Ese es el compromiso de los empresarios. ¿Qué otro compromiso quiere usted que tenga, señor Ilavaca, los empresarios? ¿Con usted? ¿Que le vayan a firmar un compromiso? Usted va a decir, no, compromiso con el país. El compromiso con el país debiera tenerlo el gobierno, pero no tiene un compromiso con el país. Tiene un compromiso con el comunismo, o con la revolución, o con el país, el estado de bienestar, o cualquier otra forma que usted quiera mencionar o denominar, pero no con el país. Se mostró en el primer plebiscito, amigo, que el gobierno aplaudía y deseaba y pedía que ojalá sea ganancioso, que gane la votación, porque para nosotros es fundamental, y resulta que era un ofertón constitucional que se metía por el forro los pantalones a Chile, pues. Así que parta con comprometerse usted y su partido y su gobierno con Chile. Y se comprométase con los chilenos y no con los comunistas. Comprométase con la verdad y no con las mentiras. Los empresarios, déjenlos tranquilos. Ellos, sin que nadie les pida nada, están recontra comprometidos y algunos bastante angustiados en mantener a flote sus empresas. No les pida más compromiso. Comprométanse ustedes. Y entre paréntesis, ya que estamos mencionando gente que hace declaraciones, el señor Elizalde, que tiene un cargo en La Moneda, no recuerdo cuál, Elizalde, otro de los grandes genios del personal del gobierno, le preguntó solemnemente a los republicanos si acaso, ¿es que acaso desconfían de las instituciones de la República? Pues hombre, y esto porque los republicanos están preocupados por esto de la elección en 2 días, en octubre, que permitiría posiblemente, también preocupa a Evelyn Matthei y preocupa a mucha gente, me preocupa a mí también, fíjese, señor Elizalde, así que dígame, pregúnteme a mí también si estoy desconfiando de las instituciones republicanas. Bueno, lo que responden los republicanos, lo mismo que respondo yo y respondería cualquier chileno: no desconfiamos de las instituciones, desconfiamos del gobierno, porque las instituciones no son unas entidades etéreas que flotan solas, dependen de cómo son manejadas, pues. No basta con decir hay que tener siempre respeto por lo impecable que ha sido siempre el trabajo del Servio, como si el Servio fuera una persona que actúa por su cuenta. No, el Servio es un órgano público, unos servicios, unas acciones, unos edificios, pero que funcionan de tal o cual manera según quienes están adentro. Yo no estoy diciendo que quienes están adentro ahora están intentando hacer ninguna cosa rara. Lo que estoy poniendo es un ejemplo de que las instituciones no tienen existencia propia, dependen de quienes están manejándolas. Por ejemplo, el gobierno, la moneda, no es una institución propia. Depende de ustedes que la están manejando, y por eso que estamos, muchos chilenos, en estado de desconfianza. No en estado de alerta, sino que en estado de desconfianza. Desconfiamos de ustedes. Y con toda razón, por todo lo que hemos visto. Entonces, de ustedes desconfiamos. Y luego, para tratar de darle más fortaleza a su afirmación, el señor Elizalde dijo, las urnas se protegen en la noche con las Fuerzas Armadas. Con eso quiso complicar a los republicanos. Ah, ustedes que son siempre tan partidarios de esas instituciones. Bueno, son ellas las que van a cautelar, desconfían de ellas también. Se rió así, probablemente. No se trata de eso. No se trata de que están ahí unos militares, digamos, medio adormilados en un local. Puede pasar cualquier cosa igual. Porque aquí, otra vez, no son las instituciones, en este caso las instituciones armadas, no es la institución una cosa gigantesca que está instalada en cada local, son unos cuantos milicos nomás, que están ahí, que se pueden quedar dormidos, que pueden mirar por otro lado, que pueden ser convencidos, que pueden ser amenazados, que pueden ser engañados, o no. No sé, depende. Son personas, no es la institución republicana de las Fuerzas Armadas que está defendiendo las urnas. No es así. Así que, ¿sabe lo que puede hacer con esa frase ampulosa, señor Elizalde? Adivine. Ya. Y ahora, amigos, últimas dos cositas antes de mostrarles un libro muy interesante. Ajedrez, entre espacioajedrez.com, meta a los cabros en los cursos. Por Dios que les va a ser bien para adelante, para toda la vida, amigo. Y para usted, amigo, que tiene mi edad, un poco menos, que está viejón y que empieza a perder un poco la memoria y que ya le cuesta más, qué sé yo, concentrarse, porque eso es lo que pasa con los años. Pero uno puede combatir eso con ejercicios mentales frecuentes. Yo lo hago todos los putos días con muchas cosas para mantenerme. El ajedrez es uno de esos métodos, es entretenido, es un juego y usted está todo el rato entrenando su mente de una manera mucho más entretenida, como algunos entrenan sus cuerpos en un gimnasio. Bien, eso. Luego tenemos a Hey, heypropiedades.cl, un corredor inmobiliario que es capaz todavía de vender propiedades gracias a sus métodos, gracias a que trabajan todo el día, todos los días, y se dedican a pocos encargos. No se meten, no tienen un cartapacio con 400 viviendas para vender, porque eso no funciona. Ellos tienen unas pocas, se concentran y venden. Póngase en contacto con heypropiedades.cl. Y termino con la empresa Remodeling, puros profesionales para remodelar su casa como debe ser. Murallas, pisos, muebles de cocina y cualquier otra cosa importante con arquitectos. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, uno de mis temas, tengo muchos temas que me interesan en el campo de la historia, que a su vez uno de los campos de muchos otros que me interesan, pero en el campo de la historia uno de los que más he leído y estudiado, por lo menos, es el de la Revolución Francesa, del cual hay miles, quizás hasta ya millones de libros. Se empezaron a escribir en los años mismos de la Revolución. Imagínense todo lo que se ha escrito en todos los idiomas. Y entonces, una persona que está interesada en esa revolución porque sabe, o yo se lo he dicho acá, o lo escucharon a otro lado, que es como el template de todas las revoluciones, la Revolución Francesa, y puede estar interesada y dice, pero ¿cuál libro? Hay tanto. Bueno, aquí les recomiendo uno muy bueno de un historiador australiano que yo conozco, Peter McPhee, Libertad o Muerte. Amigos, Libertad o Muerte es un gran historiador australiano que cuenta la historia de este pueblo, o más bien dicho, la historia de los energúmenos que se tomaron de representación del pueblo francés e iniciaron y llevaron a cabo el proceso revolucionario. Muy interesante. Naturalmente ustedes lo encuentran esto solo en inglés, en librerías digitales. Yo lo compré en Amazon, pero debe estar también en Barnes & Noble. Es un libro grueso, tiene muchas notas, tiene mucha información bibliográfica para los interesados en leer más. Y el texto mismo son 370 páginas. Muy, muy sustantivas, estimado amigo. Yo a ustedes ven que lo tengo lleno de notas, y es porque el libro me sugirió millones de ideas y pensamientos, y eso es para mí señal de un libro que entrega la mercancía, digamos. Aquí están las notas que yo pongo en papelitos amarillos, estos que se pegan y despegan, para no rayar el libro. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana sábado ignoro qué cosa les voy a ofrecer, pero como de costumbre, como siempre les digo, buscaré algo que sea relevante, por lo menos entretenido para ustedes. Y para el domingo no voy a hablar de cosas relacionadas con México, porque parece que no funcionó. Yo pensé que podía, pero no. Cantinflas sí, pero el cine mexicano en general no, parece que no. Voy a buscar alguna cosa. Y tal vez me dedique a los inicios del cine chileno. ¿No les creen ustedes que es interesante? ¿Sabían ustedes que se hicieron películas a principios del siglo XX? Hay gente que cree que el cine lo inventó algún cineasta de estos de moda ahora. El cine chileno. No, para nada. Es una historia bastante antigua. Una historia de algunos éxitos y muchos fracasos. Ya, yo creo que eso va a ser. Y no olviden, amigos, Libertad o Muerte de mi amigo Peter. Y eso sería todo. Nos estamos viendo mañana, espero.